Bien, regresamos a la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Tuvimos un pequeño inconveniente en técnico, pero ya estamos pues de nueva cuenta. Los saludamos con muchísimo gusto desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, desde un espacio muy pequeño, pero que desde donde se sueñan muchísimas cosas. Pues de nueva cuenta les saludamos a todos aquellos que nos están escuchando en este momento en cualquier espacio de este planeta Tierra. Y bueno, el día de hoy, pues, en este programa del Mimeógrafo, pues vamos a platicar varias cosas. Bueno, fundamentalmente varias cosas de dos situaciones particulares que para nosotros, el colectivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que es el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano, nos es merecedor de muchísima preocupación. Y bueno, por ese motivo es que pues hemos decidido dedicar a este día 28 de agosto pues el programa a una situación que está pasando acá en Baja California Sur, que es este último estirón que está realizando una empresa minera Desarrollo Zapal, que busca echar raíz en un lugar que para nosotros es sumamente importante, que es la Sierra de la Laguna, importante por muchísimas cosas que ahorita vamos a platicar, pero fundamentalmente porque ahí precisamente es donde pues se recargan los mantos acuíferos que suministran de agua potable a todas las comunidades y localidades que se encuentran en la parte sur de Baja California, en la península de Baja California Sur. Y además, pues, que es necesario, digamos, informar una serie de eventos que han venido sucediendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Pues también queremos hacer memoria y hacer un recuento de lo que ha venido sucediendo desde hace 11 meses con la represión, desde la represión que el Estado mexicano pues cometió contra los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, en Iguala particularmente, y pues todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? La burla que el Estado mexicano ha permanentemente hecho sobre aquellos y aquellas que han estado o hemos estado exigiéndole que aparezcan que hagan aparecer con vida a los 43 estudiantes que desaparecieron aquel 26 de septiembre del año pasado. Y bueno, se trata pues precisamente de hacer memoria, hacer un recuento de la lucha y de la exigencia para recuperar con vida a estos 43 estudiantes. Y bueno, ese día nos encontramos pues una parte del colectivo de la Radio Zapatista, el compañero Gilberto y un servidor, Benito Camela. Le paso el micrófono al compañero Gilberto para que lo salude y bueno, para iniciar de lleno con este programa.
Bueno, pues buenas noches o buenas tardes o buenos días, pues estamos dando reinicio, ¿no? Reinicio porque estamos dando continuidad al programa El Mimeógrafo. Yo soy Gilberto, tres compañeros que habitualmente hacemos la Radio Zapatista Sudcaliforniana, los programas, Temo, Benito y Gilberto, pues queremos darle continuidad a este trabajo de ya varios años, para plantear los problemas que se han venido dando en el país y a nivel local y a nivel global. Y bueno, en esta ocasión pensamos que dos problemas, uno nacional que es el caso de Ayotzinapa y otro es local en el caso de los intentos de del capital extranjero y nacional asociado que intentan extraer oro de la Sierra de la Laguna. Entonces, que es una área natural protegida, una reserva de la biosfera, y que hay intentos fuertes de avanzar a la extracción de oro de ese lugar con la técnica del tajo abierto, ¿no? Que es, entonces, vamos a tratar ese aspecto con una información general. Y el caso de Ayotzinapa, anteayer fue, habían pasado ya 11 meses de la desaparición forzada de los 43 compañeros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y entonces consideramos pertinente que en este momento haríamos un comentario sobre el caso a casi un año ya de la desaparición. Y el otro pues es el caso de los intentos del capital de extraer oro de la Sierra de la Laguna, ¿no? Dos de las cuatro ruedas del capitalismo, el despojo y la represión, pues son motivos de este programa hoy, porque la represión ejercida contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y el despojo que han hecho las compañías mineras en la Sierra de la Laguna, pues son evidencias de que el capital está avanzando, está caminando, y que bueno, es importante la denuncia y la lucha en contra de estas patas del capitalismo o ruedas del capitalismo que están junto con la explotación y el desprecio, que son los cuatro rasgos que los zapatistas muy bien han identificado sobre el funcionamiento del sistema capitalista. Entonces, pues iniciaremos en un momento más, ¿no? Entonces, pues al rato nos vemos.
Nos escuchamos, dirás. Sí. Bueno, vamos a antes de iniciar con esta información, que es importante que compañeros que no están en Baja California Sur, e incluso gente que se encuentra aquí en Baja California Sur, la sepa, porque es precisamente con información como uno puede de alguna forma u otra moverse, en el caso de la minería tóxica y en el caso de los compas de Ayotzinapa, pues también hacer memoria y además informar pues que hay una lucha permanente y que una lucha que no ha acabado, pues por más que quieran cerrar el caso los gobiernos locales y federales. Pero antes de iniciar con esta plática, pues escuchamos a Gustavo Cerati con uno de sus primeros discos como solista, una rolita que se llama Bocanada, precisamente de ese mismo disco. Y bueno, nos escuchamos en un momento más, ¿no? Vamos a escuchar a Cerati a propósito de su cumpleaños y de su fallecimiento. Bueno, tuvimos un problemita, nada más déjenme arreglarlo y vamos a escuchar, tal vez no a Cerati, porque parece que ese disco, como es pirata, pues creo que nos lo hackearon, pero vamos a poner una rola, pues no de su disco solista. Miren, vamos a escuchar de música ligera de Soda Stereo y bueno, regresamos en un momentito más. Esperemos que se escuche. Vámonos.
Desperté queriendo soñar.
Bien, Palomilla, pues esto fue Soda Stereo con de música ligera. Pues y bueno, regresamos ya ahora sí al programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el Mimeógrafo, ¿no? Es una. A mí me gustaría que platicara, antes de empezar a platicar, ¿por qué el Mimeógrafo? Pues además, porque acabamos de sacar a la luz nuestro órgano informativo impreso, El Volante, ¿no? Que junto con el Mimeógrafo, pues lo que queremos, digamos, como por lo menos pensar nosotros, si es que no nos escuchan y si es que no nos leen, por lo menos sí, nosotros nos gusta pensar, pues, que efectivamente las nuevas tecnologías nos van a permitir muchísimas cosas, alcanzar muchísimos oídos, incluso muchísimas palabras, pues, pero creemos que también es importante el reconocer, digamos, la necesidad de las relaciones humanas o interpersonales, o no sé cómo llamarla, pues el estar frente a las personas, pues, y entregar información, para nosotros también es importante. Y entonces recuperamos dos de los instrumentos que fundamentalmente la clase trabajadora de hace 20 años, 30 años, hoy también se sucede, pues, pero hace 30 años, hace 40 años, tanto un mimeógrafo como el volante, que era el producto del mimeógrafo, precisamente, pues eran digamos, fundamentales, pues, eran instrumentos de lucha, pues, ¿no? Que se reproducían en un local a través del mimeógrafo, pero que llegaba a los mercados, a los camiones, a las paradas de los autobuses, que llegaba a las plazas públicas de la mano de alguien para llegar a la mano de otro alguien, ¿no? Y era así, pues, como se difundía una problemática específica, ¿no? Para nosotros esto nos llegó a nuestra cabeza, o digamos, o a nuestros corazones, no sé, cuando escuchamos una experiencia de lucha en un lugar aquí en un barrio de la ciudad de La Paz que se llama El Esterito, uno de los barrios históricos de esta ciudad, de esta joven ciudad, y ahí en ese lugar se le estaba haciendo un homenaje a Doña Teco, ya fallecida hace un par de años, si no me equivoco. Y Doña Teco, pues, es una de las luchadoras que defendió junto a muchísimas mujeres más, pues, ese barrio de uno de los principales, de los primeros proyectos inmobiliarios en Baja California Sur. Es decir, el Esterito se encuentra en una zona privilegiada, dirían los que piensan que el mundo es una mercancía, porque viven a la orilla de la playa, en la Ensenada de La Paz. Es un barrio históricamente de familias pescadoras, Y pues en la década de los 70, el doctor Forcada, si no me equivoco, junto con el presidente, el gobernador, el gobernador del territorio de la parte sur de esta península, pues iniciaban con una serie de negociaciones para llevar a cabo una serie de condominios en esa zona, y pues le estorbaban los pescadores y buscaron deshacerse de ellos, desplazándolos, despojándolos de su territorio, desplazándolos hacia la parte pues noroeste de la ciudad, más adentro, pues alejándose del litoral. Y pues estas mujeres, pues, y los hombres también, pues, pero fundamentalmente las mujeres, pues decidieron defender con su cuerpo y con su energía este espacio, este su espacio, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Pues buscaron la forma de hacer alianzas, pues, no solamente ellos, sino hacer alianzas, y para hacer alianzas necesitaban difundir esa lucha que tenían ellas y ellos en ese barrio. La ciudad de La Paz no era muy grande, sin embargo, tampoco se encontraban todos en el esterito, por eso era importante salir a las plazas públicas y salir a los mercados a difundir esta información, y lo hacían precisamente pues con los volantes, volantes que se reproducían en los mimeógrafos, y eso lo escuchamos nosotros en ese homenaje a Doña Teco y el 28 de diciembre del año pasado, y pues pues nos hizo, pues, nos hizo que reflexionáramos nuestra práctica. El colectivo de la Radio Zapatista, que realmente es el colectivo del Frente Zapatista Sudcaliforniano, es un colectivo muy pequeño, que no siempre ha sido muy pequeño. En algunas ocasiones ha sido un colectivo muy grande, depende de las coyunturas, pues, que se presenten a nivel local y a nivel nacional. Pero en este proceso que estamos viviendo, pues es un colectivo muy, muy pequeño. Y una de las cosas que creemos fundamental para que se mantenga la palabra y la perspectiva de análisis de los zapatistas, pues nosotros decidimos hacer esta radio, ¿no? Y hoy, en honor a esas luchas, en memoria de esas luchas, pues, de colonos y de trabajadoras y de trabajadores en Baja California Sur, en México y en el mundo, pues decidimos fundar este programa. Nombrar este programa como el mimeógrafo y empezar, digamos, a difundir esta palabra también, que pasa por las redes sociales, fundamentalmente por la red, por la internet. Sacar esta palabra hacia la calle a través de un volante que le llamamos el volante, ¿no? No sé qué.
Bueno, pues justamente una de las primeras, seguramente, notas que habrán de salir en el volante, porque salió el volante cero, donde se explica esto. El volante uno seguramente tendrá que ser sobre la minería tóxica, ¿no? Y le podría agregar yo minería tóxica y depredadora, porque a veces se piensa nada más que hay que luchar contra las compañías que establecen nada más una lucha de contaminación, ¿no? Pero también se depreda y eso lo hace cualquier compañía capitalista, no necesariamente minera, porque una depredación que hay en el estado de Baja California Sur indudablemente son los grandes complejos turísticos, ¿no? Que curiosamente ahora están algunos en contra de la minería, como resulta normal, porque pues no es muy compatible una actividad con otra, y el capital pues compite y entonces se pronuncia. Entonces, pero eso no significa que sea igual de destructiva, porque definitivamente la minería tóxica pues pone en peligro la vida de las personas y de la naturaleza. Sobre todo en el caso particular donde está, que es en la reserva de la biosfera, de la Sierra de la Laguna, pues es prácticamente el tinaco de La Paz y de prácticamente todo el municipio, ¿no? Por todos los rumbos y el municipio de Los Cabos. Entonces, sí es un problema fuerte, ¿no? Y sí hay una diferencia entre depredación y contaminación, ¿no? O sea, que sí existe, pero no hay que perderlo de vista, porque a veces nos vamos con la finta de que es en ese sentido como se estaríamos hablando. Y el asunto del tema de hoy, que es esto como una primera parte y lo de Ayotzinapa como una segunda parte, pues habría que comentarnos qué es lo que ha pasado en los últimos años, qué es lo que está pasando en estos días. ¿Y qué es lo que puede pasar con esa acción que están ejerciendo hoy la empresa llamada la Nacional Desarrollo Zapal, pero que pues es la caja de resonancia del capital extranjero asociado con el capital nacional, ¿no? Entonces, a lo mejor podrías, Benito, hacer una síntesis de lo que ha pasado y lo que está en puerta para comentar, ¿no? ¿Te parece que podrías comentar?
Bien, estaba difundiendo esta onda por las redes sociales, pero bueno, ahí si alguien está escuchando, si alguna persona está escuchando, por favor póngale compartir y difunda con nosotros, porque la bronca es que tenemos una tecnología bastante limitada, que si prendes chingo de zancudos y calor y todo acá, pero resulta que si nosotros usamos el Facebook o el Twitter, queremos compartir, pues agarra demasiada energía y o una u otra, pues, o la radio o el Facebook. Entonces, un paro y compartan, pues, si tienen chance, ¿no? Y bueno, regresando al asunto de la minera Los Cardones, porque es precisamente sobre esa minera donde vamos a detener la palabra hoy, aunque existen otros proyectos, ¿no? Varios proyectos mineros, e incluso operando, pues, proyectos y ya empresas mineras operando. Podríamos centrar la atención en dos particularmente, bueno, Los Cardones, pero llamar la atención también sobre el Golfo Ulloa, acá en la zona del Pacífico Norte, en la Pacífico Norte, pues, porque acá ya hay una manifestación de impacto ambiental que está dentro desde hace tiempo, pero hoy empieza, digamos, a reavivarse este tema, a tal grado que la Semarnat ya hace un llamado a una reunión pública en próximas fechas para consultar, bueno, no, mejor dicho, para presentar el proyecto de Don Diego, que es una empresa minera que busca extraer fosfatos submarinos en lo que nosotros conocemos como el Golfo Ulloa, que por cierto hace muy poco, tal vez poco más de el mes, se acaba de decretar, digamos, es una zona de conservación de la tortuga marina que le llaman, pues, pero bueno, es creo que la caguama. Y bueno, en esa zona se quiere llevar a cabo esa minera, ese proyecto minero Don Diego, ¿no? Hay que estar atentos a lo que vaya a suceder, sobre todo esa reunión pública. Hay gente de la cooperativa de Puerto Chale que está metida, digamos, como informando, sacando información al respecto, porque es un proyecto que va a atentar contra la vida y también en términos económicos, pues, contra las comunidades que se encuentran en esa zona, que son eminentemente pescadoras, pues, comunidades pesqueras. Entonces hay que estar atento a esa información del proyecto minero Don Diego, ¿no? Que por cierto es un proyecto minero submarino que no se ha dado en ninguna parte del mundo, pues es el lugar en donde quieren inaugurar ese tipo de prácticas depredadoras, y hay gente, especialistas dirían algunos, que están poniendo técnicamente el dedo en la llaga. Entonces, hay que estar atento a eso. Y ahorita nos vamos a referir particularmente a un proyecto minero que tiene muchísimo tiempo queriendo iniciar con la destrucción de una zona de Sierra La Laguna, de la reserva, de la biosfera de la reserva de Sierra La Laguna. Tiene ese proyecto, bueno, este proyecto no, pero las empresas, los capitales mineros tienen más de 20 años intentando llegar a esa zona para poder, digamos, extraer de lo que nosotros conocemos como los paredones amarillos, pues fundamentalmente oro, además de otros metales, pues plata. Y la técnica o la tecnología que va a utilizar, pues es el arte, dirían los pescadores, es un arte sumamente dañino, pues, ¿no? Porque de lo que se trata es de extraer oro con una técnica que le llaman a cielo abierto. Y esto no es otra cosa más que la destrucción de una zona considerable, varias hectáreas que se buscan explotar y extraer roca desde las entrañas de la sierra. Y bueno, en esa extracción de roca, el proceso para la molición de la roca y para la separación de la roca y el oro, pues es un proceso sumamente tóxico. El elemento que se utiliza que se pretende utilizar para este proceso, pues es cianuro. Es por eso le llaman técnicamente lixiviación por cianuro, es la separación del oro a través del cianuro. Y bueno, uno dirá, bueno, pues son rocas, pues, y separa oro, y ya, y se va la gente con el oro o los capitales con el oro y nos dejan la roca. Bueno, pues resulta que la roca que se va, digamos, a extraer de las entrañas de la sierra, pues no es solamente roca. Nosotros sí vemos pura roca, pues los geólogos dirán que hay más que roca, pues, entre otras cosas, muchísimos metales pesados. Y fundamentalmente azufres, ¿no? Arsenopiritas, ¿no? Y la arsenopirita, si es que no estoy mal, ahorita que me corrijan, si estoy mal, la arsenopirita, es el elemento que se encuentra junto al oro. Al momento de extraerlo, lo que se hace es que se lleva hacia la superficie, y en la superficie, cuando hace contacto con el oxígeno, pues lo que sucede es que se transforma en arsénico. Y el arsénico, digamos, al contacto humano, en cantidades, digamos, considerables, pues es sumamente, sumamente dañino. Y entonces, cuando se llevan el oro, lo que queda aquí, pues son las rocas con arsénico y con otros metales pesados. Y lo van a dejar, esa empresa minera lo va a dejar en lo que se conoce como las presas de Hale. Y ahí está la presa de Hale, es una laguna tóxica, pues. Una laguna tóxica que se va, digamos, como a contener con micromembranas, que supuestamente es una tecnología muy avanzada y que puede durar toda la vida, ¿no? Ha habido casos en donde la membrana o la micromembrana no dura más de 10 años, pues, sobre todo cuando esta se expone al sol, cuando se expone a lluvias, cuando se expone fuertes lluvias, cuando se expone a zonas sísmicas, pues la duración de estas micromembranas pues es cada vez menor. Y el problema, como comentó hace ratito Gilberto, pues es que el riesgo, ¿no? El problema o el riesgo que muchos vemos, es que existen muchísimas posibilidades de que todos esos metales pesados y ese arsénico se filtre hacia, digamos, los mantos freáticos, porque la Sierra de la Laguna está llena de, digamos, grietas por abajo que de alguna forma u otra conectan hacia mantos acuíferos que suministran de agua potable a las diferentes poblaciones de la parte sur de esta península, pues. Y si consideramos que en Baja California Sur hay muy poca agua, además que llueve muy poco, tenemos que resaltar que en Sierra Laguna es donde, por las condiciones ecosistémicas, es donde más llueve. Por eso ahorita Gilberto hablaba de que Sierra Laguna es como nuestro Tinaco. Bueno, pues hace muchísimo tiempo que buscan diferentes empresas con diferentes razones sociales pues explotar esa zona. Esa zona que, por cierto, ahí también viven colectividades que son nuestros rancheros, los rancheros sudcalifornianos, ¿no? Y ha hecho todo lo posible. En las últimas fechas, no voy a hablar ahorita de Parabrenes Amarillos, que fue la primera empresa que conocimos, o la Concordia, que es, digamos, el mismo proyecto, pero remasterizado, sino de Los Cardones. Hace algún tiempo, algunos meses, pues Los Cardones, que es una empresa que es promovida por Desarrollo Zapal, una filial de Invectur, que es parte de las acciones, tiene parte en las acciones el Grupo Salinas, pues metió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales pues la manifestación de impacto ambiental que la ley le obliga a ser analizada por las autoridades federales. Y bueno, se metió esa manifestación de impacto ambiental y a petición de muchísimos ciudadanos, que en ese momento fueron fundamentalmente gente de Medio Ambiente y Sociedad, o por lo menos una lucha que se dio por Medio Ambiente y Sociedad, que es una organización civil de acá de Baja California Sur, se obligó a que se llevara a cabo una reunión pública. Y en esa reunión pública, pues hubo muchísimas, digamos, comentarios técnicos sobre la manifestación de impacto ambiental para, digamos, destruir todos sus argumentos. O sea, se tacharon de falacias fundamentalmente, de mentiras que se estaban diciendo en esa manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues, no obstante a todos estos comentarios críticos, técnicos fundamentalmente, pues dio luz verde a este proyecto condicionado. Es decir, los condicionamientos tenían que ver con una serie de permisos, con la justificación de la titularidad de los terrenos en donde quiere llevar a cabo este proyecto Desarrollo Zapal, y además, después de haber, digamos, justificado esta titularidad de los terrenos, pues era la solicitud de cambio de uso de suelo al Ayuntamiento de La Paz para poder iniciar con este proyecto. Por X o por Y, no sabemos exactamente cuál fue la razón, pero decidieron, digamos, esperar. Los Cardones decidió esperar y hizo mutis aparentemente por bastante tiempo. Y digo aparentemente porque, aun a pesar de que no se veía, digamos, en la tramitología a Desarrollo Zapal en las oficinas de gobierno o qué sé yo, pues sí se veía en Sierra la Laguna, porque resulta que Desarrollo Zapal, particularmente el representante de Desarrollo Zapal, Gonzalo Zavala, pues contrató a una empresa de seguridad privada que se llama Adamantium Security, que es del grupo Salinas, o por lo menos la página de internet que tiene Adamantium Security dice que esa empresa fue formada, o ese cuerpo de seguridad fue formado para cubrir, para resguardar las empresas o los proyectos del grupo Salinas, y lo contrató Gonzalo Zavala a esa empresa y los metió a Sierra la Laguna, y los metió a lo que nosotros conocíamos o conocemos como un predio que se llama Jesús María. Pero hace unos meses nos dimos cuenta, por lo menos eso es lo que muchos suponían, hace unos meses, pues esa empresa Adamantium Security, más de 30 personas de esa empresa Adamantium Security, pues entraron a un rancho que no está en el predio de Jesús María, sino en el predio del Encantado. Y lo que hicieron fue intentar desalojar o despojar de su rancho a una familia, la familia Cordero, la familia de don Jorge Cordero. ¿Para qué? Pues al momento de desalojarla, lo que sucedería es que ellos se iban a instalar con una oficina móvil, desaparecido el rancho, y llevaron un notario para que diera fe de que el rancho estaba desocupado, y entonces ellos pasar como posesionarios del terreno. Y en las leyes civiles en Baja California Sur, quien tiene, digamos, la posesión es quien está alojado en ese lugar. Cosa que no se logró porque la familia Cordero reaccionó rápido y regresó al rancho. ¿Por qué digo regresó al rancho? Porque ellos, pues el jefe de la familia, que es Jorge Cordero, don Jorge Cordero, una persona de 75 años y que fue diagnosticado con cáncer, pues se encontraba en la ciudad de La Paz para poder pues, tomar los medicamentos que necesarios para digamos mediar o mermar el problema del cáncer, y fue precisamente en ese momento cuando la familia estaba acá que entró la empresa de Adamantium Security, ¿no? Y destruyó todo y llevó al notario, pero regresó la familia Cordero y hasta la fecha se encuentra ahí. Eso sucedió el 4 de marzo, ¿no? O sea, hace que pues varios meses, pues, ¿no? y la familia Cordero se encuentra ahí. O sea que el Mutis ese que hizo Desarrollo Zapal, que no sabíamos mucho de ellos, pero sabíamos que se encontraba, digamos, haciendo lo necesario para poder salir adelante con esas recomendaciones que le dijo la Semarnat que tenía que llevar a cabo. Pues mientras hacía eso, estaba haciendo un proceso de hostigamiento contra los rancheros, los californianos, para despojarlos de su tierra y para poder, por lo menos, contratar a algunos notarios públicos si tuviera que le hicieran el trámite de la titularidad de los terrenos y poder llevar a cabo ese último proceso del cambio de uso de suelo ante los regidores, ¿no?
Fíjate, Benito, que yo tengo ahora a la distancia, ¿no? En ese momento no lo pensé así, pero creo que fue una planificación de la acción, ¿no? De combinar la represión como una última medida y al mismo tiempo finalizar el proceso del despojo, porque no hay que olvidar que el proceso de despojo empezó ya desde el más de 10 años, yo creo, ahí, porque intentan, para poder establecer allí una concesión, pues necesitas tener propiedad, y empezaron a hacer los despojos de los rancheros. O sea, no es un asunto, el último vestigio de los predios de esa zona para sacar el oro es la familia Cordero, pero hay un proceso, ¿no? Porque son tres predios que quieren utilizar la empresa, que es Jesús María, la Junta, que es los que supuestamente son 18 fracciones de los dos predios que ya tienen en propiedad, que seguramente el despojo tiene que ver con una especie de confabulación con los notarios y todo lo que sucede normalmente en este proceso de las compañías capitalistas, que cuando tienen dificultades para comprar con una lógica de mercado libre y todo lo demás, y no se puede, empiezan a manejar el asunto de cómo hacerse la propiedad. Bueno, pues 18 fracciones de dos predios fueron ocupados, pero uno de ellos no, que es el Encantado, del que tú mencionas, porque es precisamente donde está el rancho Las Padercitas, que es en el caso de don Jorge, ¿no? Que es el jefe de familia ahí, ¿no? Entonces yo creo que fue una estrategia para dar el salto a la solicitud de cambio de uso del suelo. O sea, que eso estaba pensado desde entonces. Ya no podían salir de ahí los rancheros y no había otra opción más que sacarlos, ¿no? Y entonces, un poco con la estrategia esta de la posesión, sin pensar que la posesión es centenaria por parte de la familia Cordero, ¿no? Porque no es nada más un señor que tiene 75 años, sino que su madre y su abuelo, o sus padres y sus abuelos, pues estaban ahí. Entonces, por lo tanto, la posesión es histórica, pues. Y por lo tanto, no, ellos son los propietarios, independientemente de lo que suceda. Pero sí era una estrategia de asumir la posesión. Pero estaba combinado con el siguiente paso, porque resulta que, como ya había sido aprobado por la Semarnat, aunque esté condicionado, lo del condicionado es un invento de la Semarnat para decir, como había una movilización social, el condicionamiento estaba en función nada más de la presión que estaba ejerciendo el movimiento social, pero les aprobó la manifestación de impacto ambiental. Pues no hay que, está claro que hay una aprobación al respecto, ¿no? Que deben de cumplir con otras cosas, sí, pero nada más que ese es el asunto. El problema era de que había que seguir con la tramitología fundamental de todo este tipo de inversiones, ¿no? Y que después de una manifestación de impacto ambiental, pues es necesario, si el uso del suelo no es minero o industrial, pues, y es otro, pues entonces tienes que solicitar un uso del suelo distinto, ¿no? Que en términos generales se llama cambio de uso del suelo, que es el proceso que empezaron a seguir en las últimas semanas, en el último mes, ¿no? Tratando de ejercer presión sobre, aprovechando la crisis priista del ayuntamiento, que había perdido las elecciones. Hubo un movimiento del Desarrollo Zapal al interior del cabildo y de la administración pública municipal, que rápidamente los hicieron caer en sus manos, ¿no? Incluso intentaron hacer una confabulación disfrazada, y Desarrollo Zapal pues logra acordar con ellos de que por abajo el agua iba a ser la solicitud. Inventaron que no fue con la directora de desarrollo urbano, sino que lo hizo con otra persona. El hecho es de que ya se estaba dando el asunto del camino hacia el cambio del uso del suelo. Esa estrategia viene directamente de ellos. Incluso la propia cambio
De ellos y del frente por el cambio sustentable.
el Frente por el Desarrollo Sustentable, porque es el brazo civil del aparato del capital minero, pues, y que está utilizando justamente a la población de San Antonio y a los barrios de La Paz, para aprovechando dirigentes históricos de los barrios antiguos, como el Toño Ruiz, por ejemplo, que es un dirigente de la Navarro Rubio, y que es cooptado por el Frente de Desarrollo Sustentable, ¿no? Que es una caricatura en realidad, pero están tratando de... Y eso se vio en la manifestación tan importante que los compañeros del Frente Ciudadano en Defensa del Agua hicieron en el ayuntamiento. La presión, si no es por la presión ejercida por el Frente Ciudadano, no se les arma el desmadre que se les armó, que hicieron hasta que apareciera como que dieron para atrás, ¿no? Y que finalmente lo tuvieron que hacer y no avanzó más allá el asunto del cambio de uso del suelo, ¿no? Pero la intención era obvia. Sin embargo, todavía en el movimiento este, como que quisieron hacer una estrategia, ya habiendo reculado la aprobación para que pasara Cabildo, volvieron a intentar una estrategia con aquella doble sesión de Cabildo matutina y vespertina, para tratar de mostrar ante la sociedad que la fuerza también estaba en la minera, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron ante la gran movilización masiva del Frente Ciudadano, muy importante, que logra frenar esto? También hicieron una movilización masiva la empresa Desarrollo Zapal, ¿no? A la cabeza del cual estaba, pues, este representante legal, que salió con aplausos por parte de cientos de colonos que habían ido y de algunos habitantes de San Antonio y el Triunfo, ¿no? Que obviamente que la estrategia que utilizó la empresa es muy semejante a la que usan los partidos en las elecciones, ¿no? Que es una campaña de lucrar con la pobreza, con la miseria o con la necesidad de la gente, y entonces empiezan a ofrecer, a dar, a otorgar, bajo el pago que hay que hacer con eso, de eso es el apoyo a una minera que es tóxica, que es irresponsable, que, ¿no?, que tiene intentos de sacar ese 1.2 millones de onzas de oro que tienen contemplado sacar en los próximos años, y entonces compran, es un decir comprar, porque es en realidad lucrar con la necesidad, ¿no? Es como cuando suceden las elecciones, ¿no?, recibes las despensas y votas por el otro partido. Pero bueno, el símil es importante hacerlo, porque es una estrategia que no fue de esa tarde de la reunión de Cabildo. Fue una estrategia que viene desde la década del 90, cuando empezaron las exploraciones, que empezó a trabajar con las comunidades de... Incluso yo creo que buena parte del despojo de los rancheros en Jesús María y en la Junta fue precisamente con una estrategia de dádivas, ¿no?, y de lucrar con la necesidad y muchas cosas. Y empiezan un proceso muy largo, ¿eh? Es una campaña electoral prolongada, porque son muchos años... Porque una garantía para la empresa es que la sociedad local alrededor de donde va a estar la mina no proteste. Que protesten los de la ciudad, pero aquí no va a protestar nadie. Ese es es una estrategia bien diseñada por parte del capital, pues. No le salió, exactamente. Y ahorita algo de que no le salió, no solamente por toda esta movilización, sino porque existe un ranchito ahí que se llama Las Padercitas, y una familia que se quedó ahí y que está defendiendo la sierra por todos los que fueron despojados. Es muy curioso, sin que pueda no ser consciente de eso, pero eso es el asunto que está haciendo así. Y es el apoyo más importante del Frente Ciudadano. El apoyo más importante del Frente Ciudadano en la ciudad es ese ranchito que está ahí. Y yo creo que ese es el punto, pues. Porque curiosamente, parece ser, por lo que cuentan, ¿no?, la familia, el epicentro de la veta de oro está justamente en ese lugar, pues.
Si uno revisa la página de internet de Desarrollo Zapal, de Los Cardones, ahí tienen georreferenciado el enclave minero, pues. O sea, uno va con don Jorge Cordero allá a Las Padercitas, que es un rancho que se encuentra a cerca de unos 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, una brecha aproximadamente de unos 30 kilómetros, yo creo, 20 kilómetros. Y llega si va con don Jorge en el carro, cuando uno va llegando al rancho de Las Padercitas, uno tiene que bajar, sube la sierra y baja hacia el arroyo, pues, porque regularmente los ranchos se encuentran, digamos, a un costado de un arroyo o un ojo de agua, pues, que ese es, digamos, como una de las características de todos los ranchos. Y entonces cuando va bajando uno con don Jorge le empieza a platicar un poco de todo lo que es Paredones Amarillos, porque es precisamente ahí donde no Paredones Amarillos, la empresa de Vista Gold, le puso Paredones Amarillos, sino históricamente, o sea, históricamente se llama así, son amarillos los paredones, y son unos paredones que se encuentran a unos kilómetros del rancho de don Jorge, pues, pero don Jorge lo que hace es decir, todo esto es Paredones Amarillos, porque ellos, todo ese le nombran, pues, Paredones Amarillos, o sea, ellos su paisaje, pues, tiene un nombre específico, y el nombre lo pone un contexto muy particular, que en este caso son dos grandes paredones amarillos que, digamos, canalizan el arroyo en algún momento, pero todo el cerro es Paredones Amarillos. Y él dice, fíjate, o sea que él no ha visto la página de Desarrollo Zapal, pero dice, todo esto es lo que quieren. Entonces señala con el dedo todo eso, que es una... todo su predio, pues. Y resulta cuando uno revisa la página de internet, ellos lo tienen bien georreferenciado y dicen dónde, digamos, se encuentra el enclave minero. Y uno hace una, digamos, como un trabajo así, digamos, de investigación, donde agarra el Google Earth y entonces empieza, digamos, a ubicar esa zona y se encuentra entonces el rancho de las Padrecitas y todo el predio en el enclave minero, pues. O sea que no es cualquier lugar, ¿no? O sea, no es cualquier lugar. Hay una... En toda la península, los rancheros, los californianos, están, digamos, aislados unos de otros. Hay una densidad poblacional muy pequeña, pues, que es una de las características también. Y entonces estos suponen que no hay precisamente quien pueda oponer resistencia a un proyecto como eso, en un lugar donde hay muchísima soledad. Incluso quienes viven ahí tienen muchísimas carencias, por lo menos si las vemos desde nuestra perspectiva, pues. Y entonces, pues apareció alguien que están oponiendo resistencia hoy, pero que lo que quería comentar era esto. O sea que esa familia, los Cordero, pararon la maquinaria en el 2009 de Paredones Amarillos. De lo que era Paredones Amarillos. O sea, no es la primera vez que la familia Cordero resiste los embates del gran capital. Eso lo hicieron hace 20 años, pues. Cerca de 20 años, bueno, poquito menos de 20 años, pues. Bueno, perdón, a ver, 6 años, 7 años, pues, disculpe, ¿no? O sea, ya habían parado la maquinaria. ¿Cómo lo hicieron? O sea, para llegar a esa zona hay dos vías. Una vía es la que viene desde la carretera La Paz, El Triunfo, y otra carretera de La Paz Todos Santos, es la otra vía. Cierra la entrada hasta la Sierra Laguna. Y lo que hicieron ellos fue hacer una barricada. O sea, la familia de don Jorge hizo una barricada en la otra entrada a su predio por la vía de Todos Santos, porque por allá venía la maquinaria de Paredones Amarillas de Vista Gol. Y lo que hicieron es estar 2 semanas. Nadie supimos de eso. O sea, nadie nos enteramos acá en la ciudad. Incluso acá en la ciudad en el 2009, pues había, digamos, una lucha que se estaba gestando en contra de la minería. Hoy la ciudadanía está muy bien informada de lo que significa Sierra la Laguna, o una buena parte de la ciudadanía, que no se está movilizando efectivamente, pues, pero en momentos claves, ¡pum!, apoya. Apoya de diferentes formas. Puede ser con una firma, como sea, pues, pero apoya. En el 2009 no se veía eso, porque no sabíamos exactamente lo que significaba un proyecto minero como eso. Además, el trabajo que han hecho muchísimas personas, particularmente esa Asociación Civil de Medio Ambiente y Sociedad, pues ha ayudado muchísimo a la concientización. 2009 no teníamos aún, digamos, una conciencia como la puede tener hoy el paseño, o el cabeño, o el todosanteño. Y en la Sierra de la Laguna ya se estaba gestando una resistencia. No supimos. O sea que la lucha que tienen los Cordero hoy, ahí, digamos, esa resistencia que se expresa en el mantenerse en el rancho, aun a pesar de las presiones, porque es mucha presión lo que están viviendo la familia, pues. O sea, el que todas las mañanas se encuentren con una persona de la seguridad de Desarrollo Zapal tomándoles fotografías o observándolos o diciéndoles cosas, es sumamente, digamos, dificultoso para ellos, para su vida cotidiana, pues. O que por las noches en algún momento hubo balazos ya, pues, de las mismas, pues es difícil, de las mismas personas que están de Desarrollo Zapal ahí, pues es complicado. Pero hoy creo que a diferencia del 2009, saben lo que significa la minera. ¿Por qué digo que saben? Porque en el 2009 ellos nos platicaron que resistieron porque querían aprovecharse de sus tierras. O sea, querían apropiarse de sus tierras. Hoy, que eran de ellos, ¿no? O que son de ellos. Y hoy dicen eso, lo mismo. Pero ahora añaden algo más que es digno de reconocerse. Hoy lo que dicen es que si nosotros nos vamos, o sea, si ellos se van, pues van a afectar a miles de personas. Porque ya tienen información de lo que significa la minera de los Cardones, pues, ¿no? Y entonces, este proceso, pues, se volvió sumamente turbio, pues, porque aun a pesar de que no lograron, digamos, consumar ese despojo, la empresa de Desarrollo Zapal, pues iniciaron el proceso administrativo. O sea, aun a pesar de que no pudieron, digamos, adquirir esa titularidad de del predio, aun a pesar de eso, que lo intentaron, ¿no? Llevaron a cabo la segunda parte que seguramente tenían planeada, pues como dices tú. Y la llevaron, y ese llevarlo a cabo, o sea, ese seguir con el proceso, implica otro de los elementos que dicen los zapatistas es crucial para el capital, la corrupción. O sea, digamos, el gobierno poniéndose al servicio de los grandes capitales, pues, ¿no? Aunque no se problematice tanto esto, pero lo que se dio hace un mes acá en Baja California, eso particularmente en el ayuntamiento, ese proceso, digamos, sinvergüenza de corrupción, ¿no? Del secretario general del ayuntamiento, ¿no? Marco Antonio Núñez Rosas, de la directora de Ecología, Isela Fiol, de su hermano regidor, representante de la Comisión de Ecología, el regidor Fiol, y todos los regidores estaban de acuerdo en eso. Pues es una sinvergüenzada, pues. O sea, buscaron de todas las formas posibles, de todas las formas posibles, buscaron llevar a cabo ese cambio de uso de suelo, pero no lo lograron. Y no lo lograron por algo que es bien interesante. O sea, la resistencia se encuentra enquistada en los lugares del poder, donde el poder cree que es dominante. O sea, al interior de los ayuntamientos, al interior de los gobiernos, porque se emitió la luz, se emitió, digamos, se filtró información que se capitalizó, que la gente lo capitalizó, que particularmente el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida lo capitalizó muy bien, por fortuna, porque si no se hubiera capitalizado como se capitalizó, esto estuviera ya, estuviéramos hablando de otras cosas, ¿no? Pero se vio, se fue evidente el proceso de corrupción en el que estaban todos, las negociaciones que se estaban dando con la empresa minera directamente, con Gonzalo Zavala, pues que es el representante de la empresa, el representante legal de la empresa, pero también con su brazo civil, ¿no? Con el Frente Pro Desarrollo Sustentable, quien comanda es David de la Paz, ¿no? Que ahorita está haciendo trabajo de base. O sea, ahorita está armando comités, como antes se armaban comités de lucha en los barrios, hoy está armando comités pro desarrollo sustentable en las colonias. Y se acaba de hacer una en Guadalupe Victoria, en la Loma Linda, creo. O sea, cerca de la Navarro Rubio, pues. ¿No? Está haciendo comité, seguramente, digamos, ofreciéndoles un futuro próspero a los colonos, a las mujeres y a los hombres, sobre todo mujeres. No sé exactamente qué les está pidiendo, porque algo les está pidiendo. Pero lo que sí sabemos es que le está ofreciendo, ¿no? Un futuro, pues con menos incertidumbre, ¿no? Pero la cosa está así, o sea, el proceso de corrupción, pero el problema es que ya está en el ayuntamiento, O sea, ya está en el ayuntamiento el proceso. Va a cambiar de manos el ayuntamiento, de color, pero va a seguir funcionando lo que le funciona a los grandes capitales, que es el dinero, ¿no? Y además la seguridad de que las autoridades aquí y en cualquier parte del país son corrompibles, ¿no?
Sí, pues yo creo que hay para más, ¿no? Ahorita lo que hay que... Vamos a tener otro programa más adelante, hay que seguir con Ayotzinapa, entonces si te parece, Benito, podemos concluir, nada más decir que pues mañana hay una acción en el rancho para ir a... van a llevar cosas, entonces invitamos a todos los compañeros que estén en disposición de otorgar apoyo, ¿no? Y pues lo hagan. Mañana sábado, a partir de hasta las 11 va a salir una caravana y antes va a ir otra, pero para que todos estén al pendiente es clave ahí, ¿no? Entonces, yo creo que concluimos esta parte del programa y más adelante seguimos con Ayotzinapa, ¿no? Que para concluir.
Vamos a escuchar para continuar al otro bloque, vamos a escuchar a Los Bunkers con El Necio. Es una canción pues que todos saben que es de Silvio Rodríguez, pero pues es una buena interpretación. Y bueno, nos escuchamos a Los Bunkers y regresamos en un momentito más, ¿no?
Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino.
Bueno, regresamos a la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, platicando sobre, pues ahorita, digamos, dimos cierta información y algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en Baja California Sur. Es un momento crítico para los sudcalifornianos y para el movimiento de resistencia en contra de la amenidad tóxica. Es un momento de solidaridad, es un momento de lucha, lucha en la ciudad y lucha en el rancho, porque es ahí donde se va, digamos, a llevar a cabo el proceso de resistencia, todo parece indicar, ¿no? Y bueno, otra de las cosas, pues, que les habíamos comentado al inicio del programa es que nos interesa mucho hacer memoria y platicar lo que sucedió lo que sucedió con los compañeros y lo que viene sucediendo con las compañeras y los compañeros que están luchando por el caso de Ayotzinapa, ¿no? Un caso, pues, sumamente vil del gobierno que inició el gobierno federal y el gobierno municipal de Iguala y el gobierno estatal de Guerrero, donde fueron reprimidos los estudiantes de una escuela normal rural del estado de Guerrero que se llama Raúl Isidro Burgos. Esa escuela, pues, se caracteriza, históricamente se ha caracterizado por ser un semillero de luchadores sociales. Dicho esto por ellos mismos, por los compañeros de la misma normal rural Raúl Isidro Burgos, es un espacio de lucha, no solamente es un espacio académico, es un espacio de lucha, y eso lo sabe perfectamente el gobierno, tan lo sabe que desde un tiempo a la fecha ha buscado todas las maneras posibles para desaparecer no solamente esa escuela normal en Ayotzinapa, sino en otras partes del país, en el centro del país fundamentalmente. ¿Por qué? Porque, o cómo lo ha venido haciendo, pues de manera bien sencilla, como hace desaparecer todo aquello que es del Estado, que es extrayéndole todo el presupuesto que le permite sobrevivir. Todos sabemos que, o deberíamos de saber, que esa escuela es, además de aulas, también son dormitorios, pues, porque ahí viven los jóvenes y ahí comen los jóvenes, y son jóvenes que vienen de comunidades muy pobres, por no decir de los más pobres del país, y curiosamente, cuando se forman como maestros, van a las comunidades pobres, más pobres del país, precisamente a compartir con los estudiantes, con las niñas y con los niños, pues, lo que saben, y construir alternativas para salir de esa pobreza, y eso es precisamente lo que convierte en peligrosos, pues, a esas escuelas y a esos jóvenes de Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, el 26 de septiembre del año pasado, pues sucedieron cosas, como lo comenté hace un momento, pues, muy difíciles de digerir, pues. Por la noche, todo el día del 26, pues estuvieron compañeros boteando, como lo hacen para poder tener un poco de dinero para llevar a cabo prácticas educativas, entre otras cosas, para comprar materiales y poder salir adelante en sus clases, pues botean. ¿Y qué significa botear? Pues salir a la calle a pedir solidaridad a los transeúntes, que cooperen con algunas monedas. Y al regresar a la escuela normal, pues fueron interceptados en el mero municipio de Iguala, en la mera ciudad, pues fueron interceptados por policías municipales y militares, que dispararon a quemarropa a los estudiantes, asesinaron a uno de ellos, tres de ellos en el lugar, César Mondragón, que fue asesinado, Julio César Mondragón, que fue asesinado brutalmente, desollado, ¿no? Y dejaron tirados en una brecha, en un camino vecinal, sin rostro, ¿no? Y otros compañeros que fueron, dos compañeros más que fueron asesinados. Además, bueno, había un joven, un chavo de un equipo de fútbol que también pasaba por ahí, le tocaron balazos. Y bueno, fueron secuestrados 43 compañeros, que son los 43 compañeros que aún están desaparecidos, aún a pesar de que las evidencias dicen que uno de ellos está muerto. Pero nosotros y los padres y las madres de familia en México y diferentes personas en diferentes partes del mundo, pues insistimos que los queremos vivos y que los traiga el Estado, porque el Estado se los llevó. La cosa pues fue sumamente difícil, como les dije, de digerir. Y a 11 meses, pues, la lucha se ha intensificado, aunque hay menos personas que acompaña o acompañamos a los padres y a las madres de familia, pero se ha intensificado porque ha sido todavía más la palabra, pues, de los compañeros de la normal Raúl Isidro Burgos y de los padres y las madres de familia ha sido todavía más verdadera, pues, y más justa, ¿no? Bueno, en estos 11 meses han pasado muchísimas cosas. Y le voy a pasar el micrófono al compañero Gilberto para que nos platique un poco qué ha venido pasando, ¿no?
Bueno, yo creo que valdría la pena, pues es doloroso lo que sucedió el 26, ¿no? El 26 de septiembre, que estamos a un mes de que se cumpla un año. Y bueno, Ayotzinapa es una palabra que era desconocida antes del 16 de septiembre y que ahora está en todas partes del mundo cuestionando al poder, cuestionando al gobierno mexicano, cuestionando a los ricos, cuestionando todo el proceso de podredumbre que hay en los diferentes gobiernos del planeta, diría yo, no solamente de Peña Nieto, y que es una palabra que ha retumbado ya muchos oídos, ¿no?
Que nada más es que me hiciste que me acordara de con los jóvenes, con las chavas y los chavos con los que trabajo en la preparatoria. Hace el semestre pasado yo empecé a hablar así, en ese sentido, pues, del que tú mencionas ahorita, pues, me toca dar clases de filosofía, y entonces hablamos un poco del lenguaje, ¿no? Y cómo el lenguaje no solamente te permite, digamos, comunicarte con alguien y decir, no sé, ven para acá, tráeme esto, haz esto, lo otro, acompáñame aquí, etcétera, etcétera, sino también te permite darle sentido al mundo, ¿no? Y es sumamente limitante al mismo tiempo que posibilita muchísimas cosas. Y entonces escribo en el pizarrón Ayotzinapa. Entonces digo, ¿qué es Ayotzinapa? Y hace 6 meses eran pocos los que levantaban la mano. Muy pocos. Entonces juego un poco con esta idea, pues, de cuando uno no puede nombrar el mundo, cuando uno no sabe nombrar el mundo, no existe el mundo, pues, ¿no? Ayotzinapa, y entonces explico un poco y explicamos juntos los que sabemos qué es Ayotzinapa, y entonces ahora cuando escuchan Ayotzinapa, y hace 2 días hice el mismo ejercicio, ¿no? O sea, 6 meses después hice el mismo ejercicio. Y resulta que la mayoría levantó la mano. Saben ciertas cosas, pues, pero Ayotzinapa ya es una palabra que se encuentra dentro del vocabulario del mexicano, pues, aunque no les gustaría que fuera así a los poderosos, pues, pero así es.
Sí, exactamente, esa parte, y eso es muy importante en este momento, porque las movilizaciones masivas que hubo en solidaridad con Ayotzinapa no han sido tan grandes ahora, pero lo que ha sido muy grande ya, porque la palabra Ayotzinapa en ese momento no era la misma que la palabra Ayotzinapa hoy, por eso este sentido de interpretación, ¿no? De cómo ver el mundo a partir de una palabra, pues, es significativa, porque Ayotzinapa siempre existió, pues, pero antes del 26 de septiembre no existía. O sea, es una paradoja, o sea, es una palabra que, una realidad que existía, que para todos nosotros no existía. Y eso es un elemento importante del día de hoy, ¿no? El día de hoy que se cumplieron 11 meses, ¿no? incluso el motivo del que hoy estemos en el mimeógrafo comentando la SNAP es precisamente porque se acaban de cumplir 11 meses, ¿no? Y que se está preparando pues hacer memoria, ¿no? No olvidar a Ayotzinapa, que es una... A mí me llamó la atención, ahí en la universidad, decenas de compañeros nos juntábamos el año pasado. Todos los jueves nos seguimos viendo, pero vamos 5, 4, 7. Pero Ayotzinapa ha estado presente todos los jueves en la universidad, ¿no? Aunque no quiere el poder, pero ahí está Ayotzinapa. Pero me llamó la atención una de las compañeras que llegó una vez, una ama de casa que llegó ahí, con una camiseta que decía, Ayotzinapa no es una moda, Ayotzinapa es un crimen de Estado. Era una camiseta negra con blanco, ya ves que resalta mucho en lo negro. Y eso me quedó muy, muy grabado, pues, porque Ayotzinapa pareciera que todos nos movemos por Ayotzinapa en algún momento y de pronto nos dejamos de mover. Me refiero físicamente en las calles y todo eso, ¿no? Porque yo creo que en las redes sociales, en la internet, hay una movilidad de la palabra Ayotzinapa, de las acciones, de la, ¿no?, de la exigencia. Yo creo que sí, pero hay un cambio en el movimiento de acompañamiento a los padres de Ayotzinapa, ¿no?, los 43 padres y madres de los compañeros desaparecidos. Entonces, en este momento yo creo que es bueno no olvidar a Ayotzinapa, porque una de las razones de Estado es que se olvide. Porque si tú olvidas a Ayotzinapa, vas a regresar al 25 de septiembre, donde no habían desaparecido los jóvenes, pero ahora van a estar desaparecidos, pero además olvidados. Entonces el olvido es el, digamos, la fuerza más cabrona para el desarrollo humano, pues, para vivir, ¿no? Entonces, yo siento que es clave el asunto de Ayotzinapa. Y a mí me da gusto, por ejemplo, que no me siento incómodo ir los jueves al conversatorio que hay en Ciencias Sociales y Humanidades, aunque seamos poquitos, porque lo que haces es conversar sobre algún aspecto y le empiezas... Y me da gusto también que el Magisterio Democrático, por ejemplo, ya ha hecho costumbre que el 26, ¿no?, los compañeros del Magisterio Democrático del CENTE, ¿no?, realicen el día 26 de cada mes una acción que ha sido ya suya, la paloma, donde está la paloma gorda, ¿cómo es? ¿Sí? Bueno, pero sí la que está ahí en el malecón. Entonces, no olvidar eso es muy importante, ¿no? Porque ya es mucho tiempo, son 11 meses, pues, y el asunto está como estaba en el sentido de los 43, pues. El gobierno sigue intentando frenar todo eso, pues. Entonces, ¿qué es lo último que está sucediendo en Ayotzinapa? Porque nunca hay que olvidar lo que ahorita quieren mantener y no lo pueden sostener el gobierno mexicano, ¿no? Que es que la verdad histórica en este proceso es que los jóvenes fueron calcinados, ¿no? Que fueron calcinados, primero que no fueron ellos, que no fue el Estado, que fueron los delincuentes, ¿no? Como si los funcionarios de Estado no sean delincuentes, ¿no? Y segundo, la verdad histórica es que fueron calcinados y por lo tanto están muertos, pues. Esa es la verdad histórica que en noviembre lo quiso decir Murillo Karam y que en enero, cuando hizo la conferencia de prensa, dio por hecho que eso sucedía. Obviamente que eso produce una rabia mayor, ¿no? El pensar eso, ¿no? Imagínate los padres escuchar a Murillo Karam decir que la verdad histórica de todo esto es que ya están muertos. Y no solamente están muertos, fueron calcinados en un lugar, pues, y echados sus cenizas al río. Entonces, ¿cómo es posible, pues, que el procurador de la justicia federal dé por hecho, sin pruebas, que están muertos? Pues es mentira, pues. Esa es una prueba fehaciente de que es un crimen de Estado, que está involucrado. Recuerdo cuando los padres exigieron al gobierno entrar a los cuarteles militares, no de Iguala, de todo el país, porque una estrategia militar tiene que ver con acciones como las que sucedieron en el 26 de septiembre. Y además los militares de del 27 Batallón, que está ahí en Iguala, supieron de todo lo que pasó. Estaba muy cerca, 500 metros yo creo, por ejemplo, del hospital, donde estuvieron los militares ahí. Y ahora aducen que no, pues que no hay nada, que ellos no saben nada, no es posible. La inteligencia militar es inteligencia militar. Y eso sabe perfectamente bien que está, que no es de su competencia. Los militares, aunque no sean de su competencia, saben perfectamente dónde está. Y los padres de los estudiantes y los estudiantes exigieron la entrada. Fue cuando se negaron a que entraran y dijeron, bueno, van a entrar al 27 Batallón y nada más. Y así por encimita, ¿no? Que fue cuando autorizaron aparentemente. Cuando llegan ahí, pues tratan de impedir que entren y hay un enfrentamiento. Pero eso ya te mete a duda. El anuncio de la verdad histórica y la negativa a la investigación en los cuarteles es una evidencia de que el Estado en conjunto está metido. Obviamente, ¿eh? La pérdida de los videos últimos. Ah, y la pérdida de los videos últimos, ¿no? Pero que es, dice, bueno, ¿dónde están esos? Pero lo que yo quiero decir es que está como, incluso es casi seguro que Abarca y su esposa estaban involucrados junto con los Guerreros Unidos, ¿no? En todo eso, ¿no? Obviamente. Pero lo que está tratando de hacer el gobierno federal y el gobierno del Estado es centrar y focalizar en una persona que es un maleante y una señora que era su esposa y que sus hermanos eran de la delincuencia organizada. Están focalizando porque están quitando su responsabilidad. Y por lo que es Ayotzinapa, ahora sabemos, por lo que significa la normal, por lo que significan los estudiantes, esa desaparición forzada involucra a buena parte del Estado mexicano. Por eso creo yo que no hayan la puerta al gobierno, pues. Por eso tratan de esconder todo, ¿no? La noticia la tratan de esconder, a pesar de que es muy difícil, pues. Porque como bien dijiste tú, la palabra Ayotzinapa ya permeó a la sociedad global y a la sociedad nacional. Y en muchos lugares, incluso yo pienso que hasta en pueblecitos, que no saben ni siquiera dónde pudiera estar Guerrero, ya han escuchado a Ayotzinapa. Yo creo que la palabra ha permeado mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí es conveniente, creo que sumarnos a una acción del 26 de septiembre, ¿no? Los jóvenes, los padres, pues en este caso, de los familiares, anunciaron que entre el 24 y el 26 de septiembre ellos van a promover un ayuno, van a promover un ayuno, pues obviamente una acción el día 26. Y aquí en La Paz, en el conversatorio, por ejemplo, que tuvimos el jueves, pues decidimos que vamos a intentar que lo que pasó el año anterior, donde muchos jóvenes y muchos profesores y gente de la sociedad local y todo eso, vamos a acompañar a los compañeros del Magisterio Democrático el 26, el sábado 26 de septiembre, en La Paloma, para que a ver si logramos que se promueva, que no olvidemos a Ayotzinapa, pues, y que vaya el mayor número de personas, como lo hacíamos en el semestre pasado, ¿no? El año pasado, ¿no? Porque ya a partir de enero, febrero empezó a bajar. No es que se les haya olvidado a Ayotzinapa, pero en la medida que va pasando el tiempo, como es normal, empieza a ver. Bueno, lo que sucede es que
si fuera normal, no.
Si fuera, digo. O sea, no es normal que olvidemos, pues. O sea, no es normal que, digamos, metamos reversa a una lucha que emprendimos en algún momento. No es normal que digamos, estemos cada vez alimentándonos más de la indiferencia, ¿no? Ante una problemática tan fuerte como Ayotzinapa, pero pueden ser muchísimas otras, pues, porque la cosa de los desaparecidos no empieza con Ayotzinapa, pues. O sea, los 43, digamos,
secuestrados por el Estado no empieza con Ayotzinapa, sino viene mucho tiempo atrás. No es normal, pero sucede, pues. Digo, si no, el gobierno federal no se hubiera aventado el tiro de decir que, o sea, hablar sobre hechos históricos, pues. O sea, no es normal, si no, o sea, no buscaría, pues, potenciar, digamos, como agilizar la desmemoria, pues. Y no sé si es la desmemoria, porque todo mundo sabe lo que significa Ayotzinapa, pues, pero... O sea, algo pasa, pues, que no es normal, pero pasa. Y a lo mejor ha pasado mucho tiempo. Pero no pasa en las cuatro personas que están en la asamblea. ¿Por qué no pasa en las cuatro personas que van a la asamblea permanente en el pasillo de los 43+3 en la Universidad Autónoma de Baja California Sur? O sea, ¿por qué no pasa en esas cuatro personas? Porque son anormales. ¿Por qué no pasa en las manifestaciones que están dando en el Distrito Federal, la que se dio antier? O sea, ¿por qué? O en La Paloma, pues. ¿Qué? ¿Por qué no pasa ahí? O sea, no es normal. Pero sucede, pues. Sucede que se va disminuyendo. Y eso sí, lo hemos visto históricamente, pues. Pero yo digo que no es normal, pues.
Sí, sí, tienes razón. Hay mecanismos que se ponen a funcionar. O sea, mecanismos que operan, ¿no? Discursos que empiezan a que bajan, ¿no? Presiones, no sé exactamente qué es, pues seguramente ocupamos una reflexión sumamente sistemática, aguda, profunda sobre esto, pues, pero que está, que opera sobre la indiferencia, no sobre la desmemoria, porque está presente, están presentes los 43, pero aun a pesar de que están presentes, se empieza, digamos, como a desbandar la palomilla, la banda, pues, ¿no? No sé, no, algo pasa, pues.
Sí, es inexplicable, ¿eh? Yo todavía no me explico ese fenómeno que históricamente ha sucedido en los movimientos. Lo que sí me queda claro es que el tiempo es un elemento que puede jugar en contra. O sea, yo siempre he pensado que el tiempo es amigo y es enemigo. A veces prolongar el tiempo te ayuda a los movimientos, pero a veces se convierte en un enemigo. Pero yo nunca he encontrado la explicación, ¿eh?, de todo este proceso. Pero lo cierto es que es muy probable que el Magisterio Democrático realice de nuevo ese día una acción ahí en La Paloma, y pues pensamos que así como estamos acompañando a los padres todos los jueves, vamos a... Por lo menos algún grupo de compañeros vamos a promover. Pero además de eso, el martes 22 o el martes 29 es el martes de humanidades. Entonces los compañeros invitaron al conversatorio para que se haga una reflexión en torno a Ayotzinapa en esa fecha. Y en el mismo conversatorio, en el pasillo de los 43, ahí se va a hacer un acto cultural el jueves que corresponda, ¿no? El jueves 24, ahí. Entonces sí hay actividades ya planeadas para ese momento, y ese espacio, como el de La Paloma, pues son espacios importantes, ¿no? Que no quiere decir que en La Paz no estén haciendo mucha gente, ¿no? En lo personal, pues poner un cartel, difundir en el Face, en el Twitter, o hacer una... difundiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque exactamente está en la memoria de la sociedad en general, ¿no? Ayotzinapa ya se metió en la cabeza, ¿no? Y en muchos casos al corazón. O sea que ya está ahí presente Ayotzinapa. Entonces, estamos a un mes de ese evento. Yo creo que hay que promoverlo lo más que podamos. Y seguramente, pues, uno de los temas del mimeógrafo cercano al 26 de septiembre, pues, será Ayotzinapa. Porque eso, pues, ya lo habíamos comentado en otros programas de que, pues, mientras no aparezcan los 43, estaremos, para no olvidar a Ayotzinapa, recordando que el Estado es responsable y que queremos verlos vivos, ¿no? Bueno, pues por mi parte yo creo que es todo, entonces podemos...
No, y es importante subrayar esta parte de cómo en diferentes digamos, efectivamente ha habido una disminución de las personas que se movilizan, pues, ¿no? Y eso lo puede ver uno aquí en La Paz, ¿no? O sea, asambleas grandes de 50 personas, 60 personas o más incluso, marchas de más de 1,000 personas en La Paz que no se daba o que no se... que no la veía uno tantas personas, salvo los primeros de mayo que iban todos los sindicatos charros por el malecón, pero que hoy iban, que en esta ocasión fueron, no, pues gente que estaba muy dolida, ¿no? Ya reducida a su mínima expresión, pero se siguen dando esas movilizaciones, pues, y eso es lo que es importante rescatarlo. O sea, en la universidad se encuentran esa asamblea permanente, ¿no? Ese conversatorio. Hoy salió una carta de Nestora Salgado, que se encuentra recluida injustamente en este momento en el Cerezo de Tetepan, en la Torre de Tetepan se encuentra ella, y va a iniciar un ayuno de ella, pues, como presa política, va a iniciar un ayuno de 43 días, precisamente para acompañar a los compañeros y a las compañeras madres de familia, ¿no? En el seminario hace poco más de un mes del pensamiento crítico contra la hidra capitalista o frente a la hidra capitalista en el CIDESI en Chiapas, convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estaba ahí Ayotzinapa, ¿no? O sea, ahí está en todos lados, pues. Si queremos verlos con poquitas personas, veámoslos con poquitas personas, pero ahorita no importa, pues. El asunto es que está en todos lados Ayotzinapa, y está en México, pero también está en Suiza, también está en Alemania, también está en Inglaterra, está en Francia, o sea, está en Estados Unidos, está en Canadá, o sea, está en diferentes partes del mundo, del planeta Tierra, pues, Ayotzinapa. Y eso seguramente le preocupa muchísimo al Estado. Se puede hacer para el Estado reducir con sus discursos, con el tiempo, con sus mecanismos, a la mínima expresión, la movilización puede ser una ganancia para muchos de nosotros, que se mantenga esa lucha, aunque sean pocos, es, digamos, una victoria, pues, porque ahí está esa luz, pues, se mantiene esa luz en diferentes partes del mundo, pues, aún, ¿no? Con esos pocos, pues, con esos pocos anormales, no sé, pero me parece que es importante subrayar que el hecho de que de los grandes medios de comunicación quieran, digamos, como sacar de la agenda la lucha de las madres y los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa, no significa que no existan, pues. Sacar, digamos, del espectro mediático, pues, esas movilizaciones, aunque sean mínimas, no significa que no existen. Miren, incluso si uno checa, no hablan de poquitos, es más, no quieren hablar de Ayotzinapa, porque en algunas otras ocasiones hasta pudieran capitalizarlo, porque hubieran dicho, esos poquitos que están ahí, o sea, ni eso quieren decir, o sea, no quieren nombrarla, pues, porque saben que esos poquitos, ¿no? Esos poquitos representan la corrupción, representan, digamos, la rabia en contra de un aparato, el aparato de Estado, representa la rabia en contra de, ¿no?, de un modelo social sumamente injusto, representa muchísimo, representa una crítica contra ellos mismos, contra los medios de comunicación al servicio del poder, y no solamente del poder político, sino del poder económico, nacional y mundial. O sea, no quieren ni nombrar esos poquitos, pues, ¿no? Eso está digno de subrayarse, pues, ¿no? O sea, el poder ya no quiere saber nada de Ayotzinapa, pues. Tiene que decirlo porque hay esos poquitos. O sea, tiene que recurrir a ese discurso así, ese bluff de las prioridades son el Chapo y, y los 43 desaparecidos, lo tienen que decir, pues, ¿no? Aun a pesar que son unos cuantos nada más. O sea, ¿por qué, pues, no? Porque saben la potencia que puede haber en esos pocos, pues, en esas pocas, ¿no? Sí, es para mí es digno de subrayarse y que sepamos, pues, que sepamos los que dejamos de movilizarnos, que sepamos los que dejamos de ir a las asambleas, que sepamos que el Facebook, que el Twitter es importante para decir quiénes somos, aunque no seamos, pero es más importante estar ahí haciendo cosas, pues, no solamente dando likes, pues. Es importante para los mismos padres y las madres de familia y los estudiantes de la misma normal Raúl Isidro Burgos, que esas luces no se apaguen, pues, por más pequeñas que aparenten ser, ¿no? Esas luces ahí en la universidad no se apaguen, ¿no? Que el maestro siga insistiendo en Ayotzinapa, aunque la convocatoria sea muy muy pequeña. Para esos compañeros y para esas compañeras es fundamental, porque supongo que de ahí alimentan, pues, también, además de la rabia y la ira contra el Estado, y además de la nostalgia y el deseo de recuperar a sus hijos, también la solidaridad alimenta el espíritu, pues, ¿no?
Bueno, pues yo creo que con esta intervención de Benito, pues vamos a concluir con el programa del mimeógrafo de este sábado, de este viernes. Dije sábado porque ya trasladamos del sábado al viernes el programa, el viernes 28 de agosto, y les informamos que vamos a continuar con el programa del mimeógrafo, alternando un tema particular, como en el caso de hoy, que fue Ayotzinapa y la minería tóxica, y con el seminario que no ha concluido. Estamos en el último módulo del seminario, ¿no?, sobre reflexiones colectivas sobre el zapatismo, que lo estamos transmitiendo también en vivo. Y entonces, pues, invitamos a los que han estado viniendo al seminario a que continúen, ¿no? Y de cualquier manera, pues, se va a realizar el próximo viernes a las 8 de la noche el módulo 20 del seminario, que ya concluimos prácticamente un año con él. En los próximos meses terminamos para, pues, diseñar alguna otra cosa relacionada con el pensamiento crítico, con el pensamiento zapatista, para que el semillero, a través del programa de radio, pues, esté difundiendo quincenalmente, como lo hemos hecho con el seminario, ¿no? Entonces, pues, están invitados para el otro viernes, y gracias por escucharnos en cualquier lugar donde se encuentren, y a cualquier hora que lo escuchen, porque va a quedarse ahí en el programa, y pues nos vemos el viernes, ¿no?
Sale, pues, nos escuchamos próximamente, okay. el siguiente viernes a las 8 de la noche. Esto es El Mimeógrafo, el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano.
organización, la autoorganización.
Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana.